Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al mundo, nuestra querida Yolanda Esteban con su De todo un poco, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y todo lo que usted necesita saber para estar siempre muy bien informado. Lo invitamos, por favor, a continuación, a subir el volumen de su radio, a acomodarse en su asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 27 de junio de 2022. La dictadura comunista cubana condena a 5 y 9 años de prisión a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo El Osorbo. El régimen castrocomunista impide regreso a Cuba de la profesora Omara Ruiz Urquiola. Marcharán el 10 y 11 de julio en apoyo al pueblo cubano en al menos 18 ciudades del mundo. Organizaciones humanitarias internacionales piden que el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, sea liberado. Iván Arocha Quiala, preso político del 11 de julio, insta a los cubanos a romper las cadenas y proclama: Cuba entera es una prisión. En Voces de Cuba, crece la tensión en Cuba en medio de los prolongados apagones. Un reportaje con testimonios de cubanos desde la isla, de Tomás Cardoso, de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día. France 24. Israel Lewites, analista político y activista nicaragüense exiliado, denuncia que el régimen de Daniel Ortega quiere anular cualquier organización de la sociedad civil y ordenó el cierre de otras 101 organizaciones civiles. AFP. Una nueva caravana de 3.000 emigrantes, encabezada por venezolanos, partió desde el sur de México rumbo a Estados Unidos. Mirada al mundo. RTVC Noticias. Nuevo bombardeo de los invasores rusos a la capital de Ucrania, Kiev, causa un muerto y 4 heridos. Deutsche Welle. Rusia bombardeó Kiev con 14 misiles que impactaron edificios de apartamentos, provocando víctimas entre la población civil. Euronews. Tras bombardeos rusos a las ciudades de Kiev y Kharkov, Estados Unidos está dispuesto a enviar moderna defensa antimisiles a Ucrania. AFP. Los invasores rusos ocupan la ciudad ucraniana de Severodonetsk y prosiguen sus atroces bombardeos a otras ciudades. En tanto, Vladimir Putin anuncia que instalará misiles con capacidad nuclear en Bielorrusia. AFP. Noruega investiga como terrorismo islamista el tiroteo que dejó 2 muertos en Oslo. Euronews. Los líderes del G7 acuerdan un embargo al oro de Rusia y un fondo de 600.000 millones de dólares para contrarrestar la influencia de China en el mundo. AFP. El Fondo Monetario Internacional prevé riesgo de recesión en Estados Unidos, cuya economía crecerá menos de lo esperado en 2022. De todo un poco. Islandia, tierra de volcanes y prosperidad. Deportes. En el fútbol, el Chelsea de Inglaterra muestra interés en contratar a Cristiano Ronaldo. En las grandes ligas, Yankees y Astros dividen la serie con 2 victorias por bando. Amigos, No cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolandita. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Los artistas contestatarios Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, El Osorbo, fueron condenados a 5 y 9 años de prisión respectivamente. Otero Alcántara fue sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que El Osorbo fue encontrado culpable por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Eso dice el régimen comunista y es lo que le ha achacado a todos quienes gritan libertad. El 30 y 31 de mayo de este año se realizó la vista oral del juicio de los activistas y solo pudieron asistir unos pocos familiares. Según reportes de personas cercanas a los acusados, el juicio transcurrió en medio de arbitrariedades que favorecieron a la parte acusadora, el régimen comunista. Mientras la defensa apenas tuvo oportunidad para realizar sus alegatos. Además, los alrededores del tribunal del régimen comunista, por cierto, amanecieron militarizados y algunos activistas fueron sitiados. Otero Alcántara se encontraba incomunicado el último mes después de que fuese castigado por un audio que envió desde la prisión, en el que habla sobre la represión de los últimos años y la oferta del régimen comunista cubano de que se exiliara a cambio de su libertad. Claudia Genluy, curadora de arte y pareja de Luis Manuel Otero Alcántara, condenó la sentencia y aseguró que ambos artistas están presos por solamente hacer arte. La curadora de arte dijo que las condenas son la demostración del miedo que el régimen comunista siente al ver lo que ellos han logrado en la sociedad en Cuba a través del arte. Dos figuras donde la gente se siente identificada con su trabajo más allá del activismo, añadió Genluy, quien calificó el juicio como un gran teatro. Por su parte, Esteban Rodríguez, activista del movimiento San Isidro y expreso político, declaró que la sentencia solo demuestra que al régimen totalitario no le importa nada. Rodríguez, forzado al exilio a cambio de su libertad, recordó que la salud de El Osorbo se encuentra deteriorada debido a una enfermedad que padece en el que se le inflaman los ganglios. La curadora de arte y pareja sentimental de El Osorbo, Anameli Ramos, al conocer la sentencia, escribió en su perfil de Facebook: "Abajo la dictadura, viva Cuba libre y luz para los seres buenos". 17 organizaciones de derechos humanos y civiles han pedido la liberación de los artistas cubanos, asegurando que los cargos presentados contra ambos artistas reflejan el desprecio del régimen comunista por la libertad de expresión artística. Amnistía Internacional, por cierto, considera que El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son prisioneros de conciencia. Bueno, entre tanto, y en otro acto absolutamente violatorio de los derechos de un ciudadano cubano, el régimen comunista está impidiendo el regreso a Cuba de Omara Ruiz Urquiola, la profesora. La activista responsabilizó de su situación a la aerolínea estadounidense Southwest y al régimen comunista, a los que acusó de actuar en complicidad. La dictadura cubana impidió el día sábado, como les digo, el regreso a la isla desde los Estados Unidos de la profesora y activista Omara Ruiz Urquiola, quien acudió a los Estados Unidos por motivos médicos y esperaba poder regresar a su casa y reunirse con su familia. Ruiz Urquiola denunció desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale en la Florida que la prohibición de entrada del régimen comunista en su contra se estaba materializando con la complicidad de la aerolínea estadounidense Southwest, que canceló su boleto apenas recibió la notificación desde el Ministerio del Interior del régimen comunista y no le comunicó nada hasta el día del vuelo. «No me dejaron volar. Es otra empresa norteamericana que se pliega a la dictadura. Estos son los resultados del engagement de hacer negocios con violadores de derechos humanos», afirmó la activista en declaraciones desde el aeropuerto. Ruiz Urquiola, una de las personas que se acuarteló en la sede del movimiento San Isidro en noviembre del año 2020 para exigir la liberación del rapero Denis Solís, fue a los Estados Unidos a tratar el cáncer que padece, un objetivo que, dijo, se cumplió. Me recuperé y no me dejan regresar a mi casa. En Cuba lo tengo todo, no tengo nada en los Estados Unidos. Nunca ha sido mi interés emigrar. Mi madre y mi tía me están esperando, mi familia, mi vida, mis animales, mi hogar, y sencillamente no me dejan entrar, expuso. De acuerdo con la activista, en Cuba han tratado de matarla y por eso no le quedó más alternativa que ir a tratarse médicamente a los Estados Unidos. Estaban manipulando los medicamentos arbitrariamente en el hospital oncológico por órdenes de la seguridad de la dictadura comunista. Ha pasado en varias ocasiones. Denunció a la vez que manifestó no saber qué hacer a raíz de la prohibición. Mis propiedades y mi familia están en Cuba. No soy terrorista. No he violado la ley. Soy una ciudadana pacífica. Todavía no entiendo cómo alguien puede decir que yo no puedo regresar a mi casa, que no puedo abrazar a mi madre. Es absurdo, arbitrario, y hay algo importante. Está pasando por la complicidad del gobierno actual de los Estados Unidos, añadió en sus declaraciones. Ruiz Urquiola responsabilizó directamente a la aerolínea y al gobierno de los Estados Unidos de que ella no pueda volar a su país, tal y como hizo la profesora de arte y activista Anameli Ramos en febrero, cuando American Airlines le impidió abordar el vuelo que tenía reservado para regresar a Cuba a partir de la prohibición del régimen comunista. Este es un aeropuerto estadounidense. Se está violando un derecho constitucional norteamericano a la libre movilidad. Están acatando una orden del Departamento de Migración de la dictadura comunista cubana que no aporta argumentos, solo dice, no puedo entrar. Esto que me está pasando es responsabilidad de la dictadura y del gobierno estadounidense que permite que esto esté ocurriendo. Yo tengo el derecho de llegar a mi país y una vez que llegue allá, ellos violarán todas las leyes que estimen pertinentes. Pero aquí están violando leyes estadounidenses con la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, argumentó Ruiz Urquiola. Seguimos con noticias. La plataforma Cuba Spaces informó el día domingo que en al menos 18 ciudades del mundo marcharán los días 10 y 11 de julio en apoyo al pueblo cubano. Dicha manifestación pacífica se hará para conmemorar el primer aniversario del domingo 11 de julio del año 2021, día en el que miles de cubanos salieron a las calles a protestar en contra del régimen comunista y el pésimo sistema de tortura en que tienen sometido al país. En el listado de ciudades de varios países alrededor del mundo que ya confirmaron que marcharán los días 10 y 11 de julio en apoyo al pueblo cubano, está Roma en Italia, París en Francia, Colín y Helvetiaplatz, Zúrich en Alemania, Santiago de Chile en Chile, Montevideo en Uruguay, Las Vegas en los Estados Unidos y Toronto en Canadá. Por el momento, el país con más ciudades confirmadas es España, ya que una decena de localidades confirmaron, entre ellas Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia. La mayoría de las manifestaciones tienen lugar en emblemáticas plazas de cada ciudad para exigir la libertad de todos los presos políticos en la isla, en especial a los que se manifestaron el 11 de julio, que fueron condenados injustamente por el régimen comunista. Cuba Spaces pidió el apoyo de las personas que conozcan otra ciudad en la que se vaya a manifestar en las referidas fechas para incluirlos en las listas y convocatorias. Vámonos a la pausa de esta hora que nos corresponde y ya retornamos con más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche, de lunes a miércoles. de 9 a 11 de la noche, de jueves a sábado, y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Después de abrirse paso en las preferencias del Bayern Múnich, que casi seguro verá salir a su estrella Robert Lewandowski, aparece ahora un nuevo destino en Inglaterra para Cristiano Ronaldo, que no disputará la próxima Champions si continúa en el Manchester United. Según medios de prensa británicos, al Chelsea le gustaría contar en sus filas con el 5 veces ganador del Balón de Oro, quien también está en la mira del equipo Roma de José Mourinho. La vinculación de CR7 con los Diablos Rojos está pactada hasta mediados de 2023, pero según informaciones, se ha producido una reunión entre su agente Jorge Méndez con Todd Boehly, nuevo propietario del Chelsea y quien viene conformando un equipo más competitivo para la siguiente campaña. Así, desde Inglaterra aseguran que el precio de venta de Cristiano Ronaldo se situaría entre los 17 y los 23 millones de euros, un valor muy alejado del que tuvo en sus años de gloria. Y nos vamos al béisbol. Emocionante a más no poder, la serie de 4 juegos entre Yankees y Astros en el Yankee Stadium entre jueves y domingo, una serie que terminó salomónicamente empatada a 2 victorias por bando entre los 2 mejores equipos de la Liga Americana. Luego de que el jueves los Yankees dejaran al campo a los Astros con 4 carreras en la 9ª entrada, cayeron 3-1 el viernes ante Justin Verlander. Después, el sábado, 3 lanzadores de los Astros le propinaron un 0-hit, 0-carrera a los Yankees. Y en el juego de ayer domingo, los mantuvieron sin imparables por 6 innings, con lo cual el picheo de Houston totalizó 16 entradas seguidas sin permitirles imparables, una cadena que comenzó la noche del viernes. Así las cosas, el domingo el derecho mexicano José Urquidi lanzó 6 1/3 innings sin hits ni carrera, pero Giancarlo Stanton rompió la mala racha con un jonrón en el 7th inning, y DJ LeMahieu le siguió con otro jonrón de 2 carreras en la 8ª para empatar el juego a 3. Luego en el 10th inning, después de que el relevista de los Yankees Michael King colgó el 0 con bases llenas, en el final de esa entrada, el torpedero Isaiah Kiner-Falefa tocó la bola con 2 strikes y llevó a Aaron Hicks, el corredor automático, a 3ª. El relevista Seth Martínez dio entonces boleto intencional al emergente Matt Carpenter y ponchó a LeMahieu para enfrentar a Aaron Judge con 2 outs. Ahí acabó todo porque el toletero le disparó un enorme cuadrangular para dejar tendidos a los Astros en el terreno por 2ª vez en 4 días. Tremendo espectáculo que dieron los Astros y los Yankees. Y en otros resultados del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Blancas derrotaron a Orioles 4-3, Atléticos a Reales 5-3, Medias Rojas a Guardianes 8-3 y Los Angelinos a los Marineros 2-1. En la Liga Nacional, Marlins vencieron a los Mets 3-2, Cachorros a Cardenales 6-5, Rojos a Gigantes 10-5, Dodgers a los Bravos 5-3 y los Phillies a los Padres 8-5. En partidos de Interligas, Nacionales derrotaron a Rangers 6-4, Mellizos a los Rockies 6-3, Cerveceros a los Azulejos 10-3, Reyes a Piratas 4-2 y los Cascabeles a los Tigres 11-7. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch, exigió la liberación del líder opositor cubano de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien permanece detenido desde el pasado 11 de julio. El investigador senior de Human Rights Watch, Juan Papier, escribió en su cuenta de Twitter afirmando que la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba es arbitraria y exigiendo su liberación. En Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer está preso desde el 11 de julio del año 2021. Hace 20 días que su familia no puede comunicarse con él. Su detención es arbitraria. Exigimos que sea liberado y se respeten sus derechos, dice el mensaje de Twitter. Estos últimos días, los familiares de Ferrer han estado exigiendo fe de vida del opositor porque tienen más de 20 días sin saber de él. La esposa del opositor cubano, la doctora Nelva Ismaraiz Ortega, responsabilizó al régimen castrista de lo que le puede pasar a José Daniel Ferrer, pues desde que está en prisión ha sido víctima de violencia y atropellos por parte de los esbirros del régimen comunista. Los transportistas están amenazados de que si van a la sede de la UNPACU les van a quitar el transporte, dijo la esposa del opositor. La activista cubana fue hasta la prisión de Mar Verde donde tienen a su esposo, pero no le permitieron verlo y tampoco le confirmaron de su estancia ahí. La hermana del líder de la UNPACU también escribió un mensaje en Facebook en el que exigió una fe de vida de Ferrer, pues a sus familiares solo les habían enseñado un video de un hombre flaco que no pudieron identificar. La dictadura cubana mantiene encarcelado al opositor José Daniel Ferrer para tratar de callar su voz que exige libertad y para atemorizar a los cubanos que se oponen al régimen comunista. Seguimos con noticias. Desde Boniato, la prisión santiaguera de máxima seguridad, el manifestante del 11 de julio, Iván Arocha Quiala, dice a los esbirros del régimen comunista, a la cúpula, que no pidan más al pueblo que resista la situación de crisis, en la grave situación, diría yo, de crisis en la que vive. ¿Resistan ustedes?, exclama el preso político en un mensaje grabado en una llamada telefónica. Hoy vengo a decirles a los dirigentes de este país que no nos digan más que hay que resistir. Resistan ustedes, que son los que le sacan provecho al comunismo. ¿Por qué nos quieren obligar a seguir esclavizados?, se cuestiona Arocha Quiala. ¿No se dan cuenta de que este pueblo ya no quiere defender a esta dictadura? Que poco a poco está perdiendo el miedo, y los que aún tienen miedo, la necesidad hará que lo pierdan, añadió el preso político. Iván Arocha Quiala fue condenado a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en El Caney, Santiago de Cuba. Abro comillas, cita textual, a los cubanos que pelean por su libertad, decirles que solo nosotros no estamos presos, que Cuba entera es una prisión, que ver cómo el tiempo pasa y la necesidad se hace mayor y no poder ver un futuro próspero ni para ti ni para tus hijos es un sufrimiento que no se acaba, subrayó en su manifiesto. Podría ser una de las personas que más sufrimientos tenga, ya que en mi familia éramos 6 y aún quedamos 4 en prisiones diferentes, cosa que hacen para quebrantarnos. Pero les cuento que no es así, que en estos momentos estamos más fuertes que nunca, con mayor convicción y la familia aún más unida. Seguiré peleando porque mi hijo no tenga que vivir los horrores del comunismo, aseguró Arocha Quiala. Otros 4 miembros de su familia también fueron encarcelados: Enrique Ferrer Echevarría, con una sanción de 12 años, Iván Mauricio Arocha Arocha, con 10 años, Eduardo Reinaldo Machado Arocha, 9 años, y Dairon Junior Labrada Linares, con 7 años. Mi mayor dolor es saber que hay personas que esperan a que otros hablen para ellos hablar. Hablen, aunque sean los únicos en hacerlo, y verán que hay miles de personas que están como ustedes, esperando el momento, exhortó el prisionero. Siento una rabia, un odio por dentro, que he pensado hasta hacer una huelga de hambre, pero sé que a esta dictadura no le queda mucho, y tengo que estar vivo y con salud para ver a todas las personas que hoy nos sancionan a base de mentiras, cómo serán sancionadas con la verdad. Solo me queda por decirles con más fuerza que nunca, patria y vida, abajo la dictadura, concluyó Arocha Kiala en su mensaje. Optimismo, fuerza, esperanza, visión de futuro, a eso vamos. Paro nacional, mis amigos, escúchenlo bien, a eso vamos. Tenemos pausa, pero ya regresamos en más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Bueno, y déjeme decirle que crece la tensión en Cuba en medio de los prolongados apagones, responsabilidad, por cierto, del régimen comunista, falta de mantenimiento, falta de inversión, un país que se lo han robado y lo mantienen en quiebra. Nuestro querido colega y amigo de Radio y Televisión Martí, Tomás Cardoso, preparó precisamente un reportaje que se titula de esa manera, Crece la tensión en Cuba en medio de los prolongados apagones. Un reportaje con testimonios cubanos desde la isla que se los presentamos de inmediato en Voces de Cuba.
Se mantienen fuera de servicio 6 unidades termoeléctricas en el país luego de que la estación de Felton, ubicada en Mayarí, Holguín, entrara en funcionamiento. Mientras tanto, se intensifican los apagones en el territorio nacional y con ello también se incrementa el malestar entre la población. Alertaron cubanos desde varias provincias de la isla. También la Unión Eléctrica prometió informar previamente sobre los bloques de apagones en todas las provincias. Algo que no se está cumpliendo, dijo desde La Lisa, en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz, donde los apagones diarios duran varias horas.
Un programa de apagón es que te digan en tal municipio se va de tal hora a tal hora, es decir, programadamente, y tú sabes y tú te preparas, eso no existe. Siempre aquí en la misma zona, aquí, cuando no falta un edificio falta en la otra.
En San Antonio de los Baños, en Artemisa, aumenta el descontento con los apagones y se incrementa la presencia policial en las calles, señala Daniel Alfaro Frías.
Ya no hay apagones, hay alumbrones de 4 o 5 horas y el resto es apagón, y así está mediando la vida del cubano, entre apagón y la falta de agua y falta de comida, el malestar social es algo que se agudiza cada día más.
La situación con los apagones es muy compleja en Bayamo y Manzanillo, en la provincia de Granma, cuenta el campesino Emiliano González.
8 horas, 10 horas, 12 horas, sin anunciar, sin decir nada, es una locura. Aparecen carteles, las personas dicen consignas contra el gobierno.
Julio César Góngora es impedido físico y vive en la ciudad de Pinar del Río, y comenta sobre la falta de fluido eléctrico.
12 horas por lo menos, interrumpen por la mañana, 4 de la mañana, hasta las 11 por ahí, vuelven a interrumpirlo hasta las 9 de la noche. Hay mucho descontento, es un impacto general.
La capital de Holguín sigue con serias interrupciones en el servicio eléctrico, advierte el activista Ramón Zamora.
Hasta 6 horas, esto es constante, esto es diario. El pueblo ya está obstinado de tantos apagones, no hay una información de cuál es el horario de los apagones.
Es caótica la crisis con los apagones en Guantánamo, comentó el activista Henry Coto Guzmán, territorio que visitó el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La realidad es que los apagones sobrepasan las 13 horas. Le están quitando 7 horas en el día, pues llega la corriente 3 horas y de ahí vuelve a irse por 6 horas más. La policía ha cogido de salir en hora de la madrugada a ver a quién agarran en la calle pintando carteles porque la gente ya no da más.
Y desde el costero municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el activista Vladimir Martín Castellanos apuntó.
Aquí en el reparto Armando Silva, donde vivo, en 24 horas hasta 9 horas sin corriente. No hay alimento, no hay transporte, la salud no funciona. Aquí todo es un desastre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
A continuación revisamos lo que ocurre en nuestra región, Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Israel Lewites, analista político y activista nicaragüense exiliado, denuncia que el régimen de Daniel Ortega quiere anular cualquier organización de la sociedad civil y ordenó el cierre de otras 101 organizaciones civiles.
Yo creo que tenemos que ver la situación en perspectiva. La dictadura de Daniel Ortega empezó suprimiendo los partidos políticos y encarcelando a los candidatos. También suprimieron y confiscaron los medios de comunicación independientes. En Nicaragua hoy ni siquiera tenemos un periódico impreso. También entidades gremiales como el Consejo de la Empresa Privada, los presidentes de esta Cámara están en la cárcel, anularon la autonomía universitaria y arrasar, el decapitar a 758 ONGs es parte de esta operación en donde la dictadura quiere anular cualquier tipo de organización de la sociedad civil e imponer un régimen en donde solamente prevalezca la versión del Estado, en donde no sea posible organizarnos de ninguna manera. Entre las organizaciones que han sido prohibidas, organizaciones tan disímiles como la Academia de la Lengua, la Academia de Ciencias, la Asociación de Pediatría y, por otro lado, asilos, colegios, ONGs a favor del ambiente.
Uno asumiría que en materia política el gobierno haga este tipo de cierres, pero ¿qué argumentos hay para cerrar por una organización de caridad como esta de la Orden Madre Teresa de Calcuta o las que usted ya mencionaba, como la Academia Nicaragüense de la Lengua, que esto fue a principios de junio?
Los argumentos pasan a través de adefesios jurídicos que ellos han creado, tan absurdos como vincular a estas monjas con proliferación del terrorismo y armas de destrucción masiva. Finalmente hablamos de un proceso que viene dictado desde el Carmen. La pareja presidencial ha dicho hay que cerrar, hay que descabezar a estas ONGs y el pretexto es lo de menos. Muchas de estas también dicen que no tienen los estados financieros actualizados, pero cuando uno habla con los responsables de esta ONG, descubre que simplemente el gobierno no les recibe los estados financieros. Una y otra vez inventa algún pretexto para tener ahí un adefesio jurídico para justificar estos abusos y estos atropellos en contra del derecho de los nicaragüenses a organizarlos.
Latinoamérica al día.
Una nueva caravana migrante emprende su camino desde el sur de México. Más de 3.000 personas, en su mayoría de Venezuela, partieron el viernes desde la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, para exigir a las autoridades mexicanas que faciliten su camino hacia Estados Unidos. A inicios de junio, otra caravana de miles de migrantes salió también de Tapachula, en el estado de Chiapas, pero se fragmentó a los pocos días a medida que las autoridades entregaban salvoconductos de un mes para recorrer el territorio mexicano. Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país, su marcha es detenida por autoridades federales.
Salimos porque es la última decisión, pero no porque queremos, porque en Venezuela no se aguanta, no aguantamos.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país, huyendo de una profunda crisis política y económica. Desde 2018, los migrantes han emprendido su recorrido hacia Estados Unidos en masivas caravanas, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar sus controles fronterizos. En 2021, México detuvo a más de 300.000 migrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos.
Latinoamérica al día. Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Rusia bombardeó un barrio residencial de Kiev, la capital ucraniana. Al menos una persona murió y cuatro fueron hospitalizadas, entre ellas una niña de 7 años.
Kiev volvió a ser blanco de los bombardeos de las tropas rusas que ya completan 123 días de invasión en Ucrania. Cuatro explosiones se registraron en horas de la mañana en un conjunto residencial de la capital, provocando un gran incendio.
El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Destroyed.
Nuestra ciudad está siendo destruida. Destruyeron más de 220 edificios de apartamentos donde viven personas civiles. Atacaron antes de la cumbre de la OTAN. Es tal vez simbólico, una agresión simbólica en este día.
Desde principios de julio, junio no se registraban bombardeos en Kiev. Heridos cuando fueron trasladados a hospitales.
Esto es horrible. Vi destrucción. Muchos apartamentos ya no existen. Solo hay paredes vacías.
Tras la agresión, el gobierno de Volodymyr Zelensky volvió a pedir más armas y sanciones a los líderes occidentales.
Necesitamos una defensa aérea potente, moderna, totalmente eficaz y que pueda garantizar una protección completa contra estos misiles. Hablamos de esto con nuestros aliados todos los días.
Las fuerzas rusas ya conquistaron Severodonetsk el sábado e ingresaron a Lisichansk, dos ciudades industriales y estratégicas en el oriente del país en la cuenca del Donbass, un área parcialmente controlada por los prorrusos desde 2014.
Un misil alcanza un bloque de apartamentos en Kiev, uno de los 14 que impactaron en la capital esta mañana, según las autoridades. Han pasado 3 semanas desde el último ataque, y si algunos habitantes de Kiev comenzaban a sentirse seguros, ahora vuelven a convivir con la amenaza rusa. Los rescatistas ayudan a una persona atrapada bajo los escombros. Logran sacar a una niña de 7 años, viva. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, afirma que el ataque es un aviso a los ucranianos por la decisiva cumbre de la OTAN de la próxima semana. Un día antes, Vladimir Putin advirtió a la OTAN de que no siga con lo que llamó sus políticas de confrontación. En una reunión con el líder bielorruso Alexander Lukashenko, Putin anunció que entregará misiles nucleares a su aliado en los próximos meses. Horas antes, los combatientes ucranianos perdieron el control de Severodonetsk, dejando la ciudad industrial en manos rusas tras semanas de combates. Ucrania tildó su retirada de repliegue táctico para luchar desde un terreno más elevado en Lisichansk, en la orilla opuesta del río. El presidente Zelensky aseguró que la batalla no se ha perdido. Recuperaremos todas nuestras ciudades, Severodonetsk, Donetsk, Lugansk. Ni un solo día nos olvidamos de Melitopol, de Berdyansk, de Energodar, de Mariupol y del resto de ciudades ucranianas ocupadas temporalmente. Las recuperaremos todas. Mientras la batalla por Lisichansk se intensifica, los habitantes de las ciudades contiguas huyen hacia el oeste. Y entre tanto, Rusia ha ocupado otra parte de Ucrania.
Varios incendios y daños generalizados en la ciudad nororiental de Kharkov, la segunda en importancia de Ucrania. Consecuencia de nuevos bombardeos rusos, hubo daños generalizados en edificios de viviendas. Kiev fue atacada por primera vez en 3 semanas. Los bomberos ucranianos recuperaron el cuerpo de una víctima en un edificio de apartamentos. El presidente Joe Biden estaría dispuesto a anunciar que Estados Unidos proporcionará a Ucrania un avanzado sistema noruego de misiles tierra-aire con guía por radar. Es el mismo sistema utilizado por Estados Unidos para proteger el sensible espacio aéreo que rodea la Casa Blanca y el Capitolio. Previamente, en su mensaje nocturno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiteró a Occidente una vez más la necesidad de armas de defensa aérea. Parte de los misiles han sido derribados, pero solo parte. Necesitamos una poderosa defensa aérea moderna, totalmente eficaz y que pueda garantizar una protección completa contra estos misiles. Hablamos de ello con nuestros socios todos los días. Enormes nubes de humo se elevan sobre la refinería de petróleo de Lisichansk. También la zona industrial circundante en la región oriental ucraniana de Donbass está bajo el fuego a medida que se intensifican los ataques de las fuerzas rusas una vez que ocuparon la ciudad vecina de Severodonetsk.
El ejército ruso concluyó el sábado la conquista de la ciudad ucraniana de Severodonetsk y consiguió entrar en barrios de la vecina Lisichansk. La ciudad ha sido completamente ocupada por la Federación Rusa. Hasta donde yo sé, están tratando de imponer sus reglas y nombrar algún tipo de comandante que esté organizando alguna actividad. El gobernador de la región de Lugansk, de la que forma parte Severodonetsk, afirmó que el 90% de la ciudad está dañada y el 80% de las casas tendrán que ser demolidas. Los separatistas prorrusos anunciaron la toma de la planta química de Azot en Severodonetsk y la evacuación de 800 civiles que se habían refugiado ahí. Desde el viernes, el gobierno ucraniano anunció un repliegue de esa urbe para defender Lisichansk. Los separatistas también anunciaron que sus fuerzas y las del ejército ruso habían entrado en esa ciudad, donde estaban registrando combates callejeros. La caída de estas dos ciudades podría facilitar el avance de las tropas rusas hacia Sloviansk y Kramatorsk, más al oeste de la región de Donetsk. Lugansk y Donetsk forman parte de la región del Donbass, al este de Ucrania, una zona ya parcialmente controlada por los prorrusos desde 2014. Además, las autoridades ucranianas denunciaron que 20 cohetes apuntaron contra el pueblo de Desna, en la región de Chernígov, en el norte. Fueron lanzados desde Bielorrusia, un país aliado de Rusia. Declaraciones de Putin al recibir el sábado a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, en plena tensión con Occidente por Ucrania. En los próximos meses transferiremos a Bielorrusia los sistemas de misiles tácticos Iskander-M, que pueden utilizar tanto misiles balísticos como de crucero, convencionales y nucleares. Los servicios de inteligencia de Noruega investigan el tiroteo de la madrugada del sábado con la línea de un acto terrorista islamista. El ataque dejó 2 muertos y 21 heridos, cuya vida no corre peligro. La marcha del orgullo LGBT que tenía que celebrarse el sábado por la tarde en Oslo fue anulada.
It's a very dark day in sunny Oslo.
Es un día muy oscuro en el soleado Oslo, porque esperábamos un desfile animado y entusiasta por nuestras calles donde la gente celebraría el orgullo LGBT después de 3 años de pandemias y otros estancamientos. En cambio, tenemos un día oscuro en el que el terror golpeó a Oslo esta noche. Todo indica que se trata de un atentado de un extremista islamista. Esto está bajo investigación y no puedo sacar conclusiones de las investigaciones, pero tenemos 2 personas muertas, 21 personas heridas y mucha gente asustada.
And a lot of people afraid.
El servicio de inteligencia afirma que el sospechoso detenido poco después del ataque tiene un largo historial de violencias y amenazas. Lo tenían en el radar desde 2015 por preocupaciones respecto a su radicalización y su pertenencia a una red islamista. Pero las conversaciones con el sospechoso el mes pasado no concluyeron que tenía intenciones violentas. El servicio de inteligencia también reconoce dificultades relacionadas con su salud mental. La policía de Oslo indicó que el presunto autor del tiroteo era un noruego de origen iraní de 42 años. El tiroteo se produjo alrededor de la 1 de madrugada del sábado en el exterior de un pub, donde murieron 2 personas. Después, el atacante continuó disparando delante de un club gay aledaño en pleno centro de la capital noruega, que estaba repleto de gente. De momento, la policía considera que el autor del tiroteo actuó solo, aunque todavía se tiene que investigar si contó con ayuda para preparar el ataque.
La guerra en Ucrania está dominando, como era de esperar, la agenda de la cumbre del G7, que se está llevando a cabo en Baviera, al sur de Alemania. Este domingo, al final de la primera jornada de reuniones, los líderes de las potencias mundiales acordaron prohibir las exportaciones de oro de Rusia, lo que aumentará la presión sobre Moscú. El canciller alemán Olaf Scholz, anfitrión de la cumbre, subrayó la necesidad de que el G7 asuma sus responsabilidades de forma conjunta, en un mundo que se muestra cada vez más difícil. Todos los países del G7 están preocupados por las crisis a las que nos enfrentamos actualmente. El descenso de las tasas de crecimiento en algunos países, el aumento de la inflación, la escasez de materias primas y las interrupciones de la cadena de suministro no son retos menores a los que nos enfrentamos. Pero aparte de las discusiones sobre la guerra en curso, los líderes del G7 también anunciaron una iniciativa de un valor de 600 mil millones de dólares, que será destinada a contrarrestar la influencia de China en el mundo. Estamos hoy aquí porque asumimos este compromiso juntos como G7 en coordinación con los demás para maximizar el impacto de nuestro trabajo. Colectivamente nos proponemos movilizar casi 600 mil millones de dólares del G7 para 2027. Al margen de las conversaciones principales, también se están celebrando numerosas reuniones bilaterales. Los líderes de India, Argentina y Sudáfrica figuran entre los demás países invitados a participar en los debates. Y este lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigirá al G7 por videoconferencia.
La economía de Estados Unidos enfrenta el riesgo de una recesión. Así lo consideró el viernes el Fondo Monetario Internacional, que recortó su previsión de crecimiento de la mayor economía mundial para este año, de 3,7% a 2,9%, con una nueva desaceleración a 1,7% en 2023.
Anticipamos que la economía estadounidense se desacelerará. Estamos conscientes de que hay un margen estrecho para evitar una recesión en Estados Unidos.
El FMI consideró que la economía estadounidense se recuperó de la caída provocada por la pandemia, pero con los efectos colaterales de precios al alza. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el mayor incremento de tasas de interés en casi 30 años la semana pasada, por 0,75 puntos porcentuales, como parte de su esfuerzo por controlar la inflación. El índice de precios al consumidor se ubica en máximos en 40 años en el país, con 8,6% anualizado a mayo, reflejado en los altos costos de la gasolina y los alimentos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Islandia, tierra de volcanes y prosperidad. Islandia es un país soberano localizado en el Océano Atlántico, al sur del Círculo Polar Ártico, entre América del Norte y Europa, cuyo territorio abarca la isla homónima y algunas pequeñas islas e islotes adyacentes en el Océano Atlántico. Su capital es Reykjavik y cuenta con una población de cerca de 350.000 habitantes y un área de 103.000 kilómetros cuadrados. La palabra Islandia deriva del islandés Island, vocablo que proviene del nórdico antiguo, que significa tierra de hielo. Islandia posee una sociedad desarrollada y tecnológicamente avanzada, cuya cultura está basada en la herencia nórdica. La mayor parte de la población es de origen celta y escandinavo. El idioma oficial es el islandés, una lengua germánica septentrional muy relacionada con el feroés y con los dialectos occidentales del noruego. La herencia cultural del país incluye su cocina tradicional, su arte y su literatura. Islandia es un país con gran actividad volcánica y geológica, factor que destaca en gran medida su paisaje, pero gracias a los efectos de la corriente del Golfo, tiene un clima templado en relación con su latitud y provee un entorno habitable. El interior del país consiste en una meseta caracterizada por desiertos, montañas, glaciares y ríos glaciales que fluyen hacia el mar a través de las tierras bajas. El primer asentamiento humano en Islandia data del año 874, cuando, de acuerdo con el libro del asentamiento, el líder noruego Ingólfur Arnarson se convirtió en el primer colono permanente de la isla. Otros navegantes, como el vikingo feroés Nadodor, su posible descubridor, visitaron la isla hacia el año 860 para pasar en ella el invierno. Sin embargo, nunca fundaron allí un asentamiento permanente. En el Museo Nacional de Islandia es posible admirar piezas y obras de arte pertenecientes a esta época de asentamientos vikingos, como cuernos, máscaras o estatuillas. A través de los siglos siguientes, grupos humanos de origen nórdico y gaélico se asentaron en Islandia. Desde 1262 a 1397 formó parte del Reino de Noruega y posteriormente de Dinamarca. Hasta el siglo XX, la población islandesa dependía de la pesca y la agricultura. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 ayudó a Islandia a prosperar gracias a la exportación de carne, pescado y productos típicos como la lana. Al fin del conflicto en 1918, Islandia logró convertirse en un estado independiente, pero dentro del Reino de Dinamarca. El proceso de independencia se culminó varias décadas más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los islandeses solicitaron su completa independencia. Esta llegó definitivamente el 17 de junio de 1944, con la proclamación de la República de Islandia. Esta fecha es el día festivo más importante del país. Islandia no cuenta con un ejército permanente, y es una democracia representativa y una república parlamentaria con una economía de mercado, con impuestos relativamente bajos comparados con otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, manteniendo un estado de bienestar que provee asistencia sanitaria universal y educación superior gratuita a sus ciudadanos. Islandia se ha convertido en uno de los países más acaudalados del mundo y en la actualidad es clasificado por las Naciones Unidas como el cuarto país más desarrollado del mundo, además de ocupar el primer lugar en el Índice de Paz Global. En junio de 1783, la erupción del volcán Laki condujo a una de las mayores catástrofes medioambientales en la historia europea. Esto duró 8 meses, acabó con quizás un 25% de la población islandesa y produjo una nube tóxica llamada la bruma de Laki, que trajo una hambruna de 3 años en todo el mundo y que mató aproximadamente a 6 millones de personas en lo que se conoció como las penurias en la niebla y que se considera uno de los acontecimientos climáticos más importantes y con mayores repercusiones sociales del último milenio. Por sus cascadas, géiseres, su singular fauna, por los contrastes entre los glaciares y los volcanes de la isla, o por sus maravillosos fenómenos naturales, Islandia se ha convertido en un interesante y concurrido destino del turismo internacional que busca conocer antiguas leyendas vikingas y tradiciones nórdicas, ya que en sus calmadas poblaciones el tiempo parece haberse detenido hace siglos.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo,
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hace unos días se anunció oficialmente en Cuba las sentencias impuestas al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y al cantante y músico Michael Castillo El Osorbo. El primero recibió 5 años de encarcelamiento y 9 el segundo. Y esto solamente por el rechazo de ambos a ese desastre sanguinario que es la dictadura castrista, por reclamar los derechos de nuestro pueblo y por convocar la acción ciudadana en forma pacífica. Comentando estas sentencias, Claudia Genliu, curadora de arte y pareja de Otero Alcántara, dijo que las condenas a estos artistas son la demostración del miedo que siente la tiranía al ver lo que ellos han logrado en la sociedad en Cuba a través del arte. Y ciertamente, esta joven mujer cubana tiene toda la razón. Cuando un gobierno que no cesa de alardear sobre su invulnerabilidad y sobre el supuesto apoyo de su pueblo siente que tiene que cuidarse y que tiene que encerrar a artistas desarmados y no violentos, cuando igualmente tiene que encarcelar a niños y adolescentes, cuando ese gobierno entra en pánico al ver a mujeres pacíficas y con flores en sus manos caminar por las calles sin meterse con nadie, ese gobierno lo que exhibe es su fragilidad y el temor que lo consume. Pero es que además son brutos, porque su propia experiencia debiera indicarles que el descontento no se acaba con la represión, que mientras falten en Cuba derechos y prosperidad y sobren abusos y miserias, habrá descontentos, habrá oposición, habrá otro 11 de julio y habrá, no lo duden ni un minuto, el día en el cual pagarán ellos por todos sus crímenes. Amanecerá y veremos. Mi saludo y mi gratitud de cubano para El Osorbo y para Otero Alcántara. Ustedes ya están ganando esta pelea.
Así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos desde los estudios. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de recuento informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sveir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de este noticiero. Por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.